Dipalme Radio, la radio de tu provincia.
Son las 12 y 3 minutos. Hoy tenemos la suerte de contar en los estudios de Dipalme Radio y en este tiempo de Magazine con los amigos de la Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual en Almería, ASPAPROS.
Busco el beso, la revolución, un mensaje que hable más de amor, las caricias para el corazón de esta tierra que alguien lo rompió. Busco el gesto lleno de valor que nos traiga el cuento.
Es Compartiendo Sueños con ASPAPROS, un espacio que elabora Andrés Repullo, que es responsable de comunicación de la asociación. Andrés, buenos días.
Buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, muy emocionado por esta canción, ¿no? Estamos comentando fuera de antena que yo creo que es un acierto, ¿no?
Es preciosa, es fantástica.
Esta canción, y que transmite muchísimo, que es lo que nosotros queremos transmitir y sensibilizar a la gente.
Y llena de vitalidad. Bueno, el último programa hace un mes... Uh-huh. En septiembre lo hicimos con calor, sí. En octubre con más calor. No sé qué va a pasar en el mes que viene, en noviembre y diciembre, como se llaman así.
Sorpresa.
Esto es sorprendente. Bueno, vamos con los contenidos del programa de hoy y con el desarrollo del mismo. Tenemos un montón de invitados, como siempre.
Claro que sí, como siempre. Pero bueno, Rosa, primero, antes de nada, tenemos una sorpresa, como bien has dicho. De una sorpresa de que ha preparado el taller de pintura del Centro Ocupacional de ASPAPROS, que está en Viator, todos los clientes de allí, pues que es para ti, Rosa, para ti, porque este pasado domingo fue tu cumpleaños y queremos felicitarte.
Ay, muchísimas gracias,
y
qué
por
ilusión.
Eso te hemos traído. Por favor, ábrelo. Que se...
Bueno, yo lo estoy abriendo, qué nervios. Si esto si fuera la tele, se me vería como me tiembla la mano.
Sí, sí, bueno, pues se puede oír, se puede transmitir a través de los sonidos, no las emociones.
A ver.
Aquí está.
Ay, muchísimas gracias.
Ole, ole.
Ay, qué bonito, qué bien.
Cuéntanos.
Te deseas, Papros, feliz cumpleaños. Y es una tarta muy bonita. Además tiene un color fantástico, como a mí me gusta, muy colorido, muy, muy rojo. Es el taller de pintura. Pues muchísimas gracias a todos los miembros del taller de pintura que han tenido este detalle de acordarse de mí. Muchísimas gracias. Me encanta, precioso, y el chupachús.
También. Eso lo ha hecho nuestra compañera Paloma.
Paloma.
Que también vendrá más pronto, más tarde aquí a compartir un rato contigo.
Que es muy de Halloween.
Muy de Halloween.
Muy de noche en negro, se dice ahora también. Sí, muchísimas gracias, me ha encantado.
Nada, tío.
Gracias. Bueno, así da gusto cumplir años, qué bien.
Sí,
me guardo todo esto.
Claro, sí.
Qué emoción. Bueno, vamos con el programa.
Bueno, tenemos un poquito de agenda para empezar, Rosa, y empezamos con la segunda carrera solidaria de ASPAPROS, Compartiendo Sueños, ¿vale? Compartiendo Sueños, el eslogan de la asociación, el nombre de este programa y también el de esta segunda carrera solidaria. Hay que decir que el mes pasado, en el anterior programa, dijimos que iba a ser el 11 de diciembre, ¿vale? Por unos problemas ajenos a nuestra voluntad y, por supuesto, a la voluntad del Ayuntamiento de Almería, que solamente está colaborando con nosotros y brindándose a facilitarnos todo lo posible, pues por motivos de seguridad, coincidiendo con un partido de Almería, este se va a retrasar al 18 de diciembre. Atención, carrera solidaria de ASPAPROS, el 18 de diciembre. Y hay que decir, ¿para quién va destinada esta carrera? ¿A quién puede disfrutarla? Bueno, pues todo el mundo, ¿vale? Los que le guste correr mucho, que le guste ir rápido y apretarse muy fuerte las zapatillas, pues va a una carrera de 10 kilómetros. Luego, para los jóvenes atletas, va a una carrera junior de 3 kilómetros, Luego, para todos los demás, oye, gente que no está tan relacionada con el deporte, pero que quiere participar, quiere solidar y quiere también hacer un poquito de ejercicio y mover el corazón, pues una marcha de 3 kilómetros. Y luego, para los más chiquitos, ¿vale?, para que se inicien el deporte y los buenos hábitos de la vida saludable, pues hay una vuelta para menores de 10 años de 400 metros, ¿vale? Ahí al estadio, ¿no?, al estadio junto este que hay, ¿no?, donde se hacen los entrenamientos de Almería.
Sí.
Precio, van a ser 10 euros para los adultos y para los niños 6 euros. Va a ser a las 9 de la mañana en el estadio de los Juegos del Mediterráneo.
Seguro que con la bolsa del corredor y todo esto que habitualmente, si además lo estáis organizando, tenéis la colaboración del Ayuntamiento de Almería, seguro que están todos los medios ya preparados para que salga todo muy bien. Es la segunda carrera solidaria compartiendo sueños de Aspapros. Entonces, yo cambio la fecha que teníamos del mes pasado, el 18 de diciembre.
18 de diciembre, exactamente.
Tenemos que ponernos en marcha a entrenar todos.
Hay que entrenar.
Un poquito, ¿no?
Sí.
Aunque sea para hacerlo solamente un poco así rápido.
Claro.
Y yo me atrevo... lo de 400 metros solamente es para menores de 10 años.
Sí. Tú casi, pero no.
Yo cojo entonces la marcha de 3 kilómetros. Bueno, me apunto. A ver quién más se apunta. ¿Sí?
Muy bien.
Me parece a mí que tenemos aquí un invitado que enseguida vamos a presentar, que es Javi. Javi, buenos días.
Buenos días.
Hola, qué altísimo eres, ¿eh? Ahora sí. Lo comentamos. Javi, ¿tú a cuál te apuntas? ¿Te vienes conmigo? Te vienes conmigo entonces, ¿no? El de 3 kilómetros, yo contigo entonces. Perfecto, ahora hablamos contigo. Es uno de los autogestores además con los que vamos a hablar enseguida. Bueno, más cositas.
Bueno, recordar simplemente que para apuntarse la inscripción debe ser a través de la web todofondo.net o el perfil de Facebook Carrera Solidaria Aspapros. O sea que adelante todos los interesados. Más cositas. Tenemos concierto de invierno a favor de Aspapro en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, el 22 de diciembre.
Se os acumula todo el trabajo a finales de diciembre, ¿eh?
Sí, este final de año 2016 viene muy cargado, viene muy fuerte. El precio de la entrada va a ser de 3 euros, 100% destinado.
Simbólico, además.
Totalmente simbólico para todo lo que van a poder disfrutar. Todo va a ser destinado a la asociación Aspapro, o sea que hay que llenar absolutamente este concierto, este teatro auditorio de Roquetas de Mar. Y bueno, los que vayan pues van a poder a disfrutar de este evento organizado por la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar. Este concierto de invierno pues va a tener pues la orquesta joven de la Escuela de Música, el coro, la Big Band, el coro infantil, la coral polifónica y bueno, también alumnos de danza de la escuela. O sea, va a ser espectacular. Y aparte, aquí no le va a interesar pues disfrutar, ¿no?, de esos sonidos tan vieneses, ¿no?, como el concierto de toda esa música que suena en el concierto de final de principios de año en Viena, o sea, sonidos de Strauss, de bueno, en fin, de muchísimos valses de todo tipo, en fin, compartir, hacer una acción solidaria y aparte disfrutar de música espectacular.
18 de diciembre nos apuntamos para la carrera, 22 de diciembre nos vamos a Roquetas de Mar para disfrutar de este pedazo de concierto de invierno que es a beneficio también de Aspapros.
Claro que sí.
Bueno, más.
Y luego tenemos noviembre. Noviembre viene también cargadísimo. Viene cargadísimo con otras actividades como, por ejemplo, el mes de los hermanos de Aspapro, ¿vale? Vamos a explicar esto. Si queremos darle protagonismo también a los hermanos de personas con discapacidad intelectual. Hasta ahora las familias, padre y madre, tienen un servicio que están destinados a ellos, pero los hermanos quedaron un poco fuera, ¿no? Pero ahora ellos están ahí en la diana de este mes de noviembre. Y para eso podemos organizado una serie de encuentros, reuniones, talleres y bueno, también difusión a través de, bueno, pues de los medios de comunicación de Aspapro. Actividades que comprende este mes de los hermanos de Aspapro. Un encuentro de hermanos y cuñados adultos, ¿vale? Uh-huh. Que se reúnan y que hablen sobre su hermano, sobre cómo la atienden, qué necesidades tienen, en fin, cómo pueden apoyarlo. Eso va a ser el jueves 3 de noviembre a las 6:30.
Hermanos y cuñados.
Hermano y cuñado, exactamente. Uh-huh. Una mezcla, ¿no? Ahí...
Estaba pensando, antes la imagen negativa era la de las suegras, ahora son los cuñados. No sé yo si esto va a ser buena idea. Bueno, es broma, ¿eh?
Sí.
Broma. No se me enfade ningún cuñado.
Claro que sí. Bueno, taller de hermanos pequeños, que va a ser el miércoles 9 y 16 de noviembre a 5 de la tarde, ¿vale? Son hermanos pequeñitos que tienen hermanos con discapacidad intelectual y, bueno, pues unirse pues para, dijésemos, generar un grupo de apoyo que entre ellos apoyen y se sientan cómplices, ¿no?, en esa, dijésemos, esas funciones un poco especiales que tienen que hacer de hermanos de personas con discapacidad intelectual. Luego, reunión de hermanos de jóvenes del grupo de transición a la vida adulta, que será el jueves 24 a las 6:30. ¿Vale? Los componentes del grupo de transición a la vida adulta, pues tiene hermanos, pues sus hermanos tienen, dijésemos, son jóvenes, son un adolescente tardío y joven y tal. Bueno, pues tienen su causística y también tienen que reunirse. Y luego, a través de todos los medios de comunicación de ASPAPROS, pues intentaremos hacer difusión, pues, de, en fin, de cosas relacionadas con los hermanos de personas con discapacidad intelectual. Pues aconsejaremos libros, aconsejaremos películas, en fin, todo tipo de actos culturales relacionados, pues, con los hermanos de personas con discapacidad intelectual.
Muy bien, pues es el entorno, ¿no? Los familiares, los hermanos principalmente. Uh-huh. De esas personas que tienen, esos jóvenes que tienen discapacidad intelectual y que a veces, pues claro, se le dedica mucho, mucho tiempo a ese hermano con esa situación y el resto de hermanos pues se quedan ahí un poco sumados a de una forma un poco quizá dejada de lado, ¿no? A veces son menos protagonistas, uh-huh. Esto tampoco puede ser, ¿no? Aquí uh-huh. protagonistas todos, hasta los cuñados. Uh-huh. Noticias, Andrés.
Venga, más noticias. Pues ahí tenemos, ahora mismo, en este mismo instante, se está celebrando en los centros de Viator la fiesta de Halloween. Nosotros somos muy de fiesta, ya lo habéis visto, sí. ¿Vale? Entonces, ahora mismo seguramente las redes sociales esté compartiendo, mi compañero Víctor esté subiendo fotos ya de esta fiesta, ¿no? Que está muy bien organizada, que lo ha organizado pues, los compañeros de ahí de Viator y va a tener, pues bueno, un pasaje del terror. Se van a disfrazar, van a ambientarlo todo de Halloween y van a dar sustos por ahí por los pasillos de la residencia de Viator. Y luego te van a tener un pastel de calabaza. Uh-huh, y como bueno. Siempre, música, baile y demás, que es lo típico. Y comida, por supuesto, comida especial. O sea que va a ser una actividad muy divertida. En ASPAPRO también hay una fumata blanca, ¿vale? Habemus, nuevo autogestor. Porque se dio de baja una compañera, que es Tamara Domínguez, que aprovechamos pues para mandarle un fuerte abrazo, porque ha tenido, por motivo ajeno a su voluntad y de la asociación, por supuesto, tiene que dejar uno de los centros y ya no está vinculada con la asociación, aunque la guardamos, como siempre, en nuestro corazón. Entonces, ella era autogestora, dio de baja y ahora había que nombrar un nuevo autogestor. Se propusieron dos compañeros.
Hubo elecciones.
Y hubo unas elecciones, como siempre, claro. Todo muy democrático en ASPAPRO. Y el nuevo autogestor es Manolo Torres, o Manuel Torres.
Pues felicidades a Manuel Torres.
Por supuesto que
y,
sí.
Y nada, a trabajar y a estar ahí y a venirse un día aquí a contarnos alguna cosita también, ¿no? Que me imagino que se vendrá por aquí.
Seguro, más pronto o más tarde va a estar aquí, porque además es majísimo, un tío. ¿Sí? Que... Sí, muy, muy... Como todos los otros gestores, pero bueno, Manuel es que me quedé muy... Lo conozco de hace unos cuantos años, porque él tiene una tienda en Retamar. Uh-huh. Y nada, un tío majísimo. Y
sois amigos de hace tiempo. Bueno, uh-huh. Vamos con otra actividad.
Venga, actividad del PAIDA de Petanca, que fue el pasado 11 de octubre.
El PAIDA, que es el programa de actividad de deporte adaptado de la Diputación.
Exactamente, que lo organiza esta casa, muy bien además, y bueno, pues hay un grupo de 10 clientes pudieron disfrutar del mismo, y bueno, Javi, que le gusta mucho ir a jugar a la petanca, pues aquí que es un poco una muestra, nos puede dar su testimonio de cómo fue aquello.
Javi, ¿qué tal?
Bien.
¿Bien? ¿Se te da bien?
Sí.
Pero, ¿qué tal quedaste? Cuéntanos.
Bueno, quedé lo último, pero...
Eso es mala suerte. Eso es que sí. La bola ese día no estaba como tenía que estar, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno, ¿la petanca es lo que más te gusta hacer dentro de estas actividades?
No, me gusta el fútbol, el baloncesto y la petanca también me gusta. La verdad que sí.
Es que Javi mide ¿cuánto?
2 metros.
2 metros. Él antes de dar un beso dice, mido 2 metros. ¿A que sí? Porque como todo el mundo te mira así hacia arriba diciendo que chico más alto y más guapo. ¿A que sí?
Sí.
¿Sí? ¿El baloncesto tú chupado?
Pues no mucho, la verdad. ¿No? Mal fútbol.
¿Sí? Sí. ¿Metes goles? ¿De qué juegas al fútbol? ¿De delantero? ¿Defensa?
No,
¿portero?
Defensa... poco. Portero más.
Portero más. Claro, tú abres los brazos así, las piernas, y ahí no entra nada.
Bueno, algo.
Algo.
Entonces tienes que moverte un poco así. Bueno, ahora seguimos hablando. La petanca, pues nada, hay que practicar, no pasa absolutamente nada.
Bueno, Rosa, como vamos muy justos de tiempo, si te parece, vamos a saltarnos alguna que otra noticia que ya daremos más adelante.
Vale.
Y bueno, va a pasar nuestra entrevista de hoy, a nuestra entrevistada, nuestro tema central.
Venga, pues bueno, no, por cierto, ayer tuvisteis una charla, que eso sí me gustaría que me comentases.
Sí, sí.
De un hombre que se llama José Escámez, uh-huh. Que él es, he visto que es abogado, que es profesor uh-huh. de Mindfulness,
sí, sí.
Y creo que la charla tuvo que estar súper genial, ¿no? Porque a mí ese título de párate, atiéndete, me parece fundamental en los tiempos que corren, ¿no? Ser uh-huh. consciente de uno mismo, ¿no? Tomar conciencia. ¿Qué tal estuvo?
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, la charla fue espectacular. Acudieron muchísimas familias y disfrutaron pues de un rato realmente llamativo. No se lo esperaban, porque no fue nada, es decir, no fue una charla al uso, sino donde ellos participaron practicando una serie de ejercicios, ¿no? Como por ejemplo uno de en fin, una terapia, una meditación que se llama del espejo, ¿no? Mirarse al espejo e intentar, bueno, perdonarse, ¿no? Esos pequeños sinsabores que la vida nos ha dado, que los cuales nos sentimos un poco culpables, pues perdonar a nosotros mismos y tener una visión positiva de nosotros y mirar al futuro disfrutando de cada momento, pero siempre de una forma positiva y asumiendo, lógicamente, los pequeños reveses que nos da la vida.
Claro, mirarse al espejo y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto te quiero? No, no sí. pasa nada, seguimos adelante. Sí. Y también antes de pasar a la entrevista, creo que, bueno, quizás esta es la parte negativa de estos de estas últimas semanas. Hablamos de Alejandro, un niño de 12 años, de Olula del Río, sí. Andrés con una discapacidad intelectual leve, que, bueno, según toda la familia, su madre, la situación que tiene este pequeño, lleva años sufriendo acoso escolar.
Pues sí, desgraciadamente este caso, ¿no?, que del cual se han hecho eco pues todos los medios y esta, y por supuesto esta casa también, pues nos tiene consternado, ¿no?, a toda la gente de Aspapros, ¿no? Un joven con discapacidad intelectual, al cual se le ha practicado un acoso pues continuado y bastante grave. Pero no solamente a él, sino también a otro grupo de chavales del pueblo, ¿no? Y nos llama muchísimo la atención, pues quizá la falta de movilización, ¿no?, por parte de autoridades y, bueno, el colegio y demás, pues para poder cortar esto de raíz antes de que la cosa llegue hasta el punto que llega, porque este chico quiere, o así se ha manifestado, quiere dejar de vivir. Y esto no se puede... Esto no se puede consentir.
Es situación de angustia más tremenda, ¿no? Tiene que pasar una persona para llegar a sentirse así. ¿Vosotros le habéis mandado algún que otro mensaje de apoyo desde Aspapros?
Hemos preparado un pequeño mensaje, la gente de Aspapros, uno de ellos que está aquí presente, Javi Pérez, y bueno, y también una pequeña viñeta protesta. Y bueno, el audio creo que lo tenemos por ahí, no sé si podremos oírlo.
Es Javi.
Alejandro, estamos desde aquí, de Aspapros, para apoyarte, para que no sufra esta violencia que estás pasando. Y ánimo, de las Aspapros, un fuerte abrazo y un fuerte beso.
Bueno, muy bien.
Con qué cariño, ¿no, Javi?
Sí, ahora mismo. No guapa. Te preocupes, cariño.
Con qué cariño Javi ha transmitido por apoyo a Alejandro y que ojalá, en fin, se tomen cartas en este asunto y se pueda corregir esta situación pues tan desagradable para él y para otros chicos que también están siendo acosados.
Bueno, estupendo. María José, buenos días, que no te hemos dicho buenos días. ¿Cómo estás, guapa?
Mejor.
Estás estupenda. Me gusta mucho que llevas una camisa rosa,
una de cuadrito. Rosa de cuadrito.
Sí, estás preciosa. Ahora hablamos contigo, ¿sí?
Vale.
Espera un poquito. Bueno, vamos a saludar a nuestras invitadas con el tema central, que es
por
¿cuál,
supuesto,
Andrés?
El tema central es la atención temprana, un tema que está muy en boga ahora mismo. Y bueno, para eso tenemos pues a dos especialistas de Aspapros, como es Silvia Rivas. Muy buenos días, Silvia.
Buenos días.
Silvia, bienvenida.
Hola.
Gracias por acompañarnos, ¿sí?
Y a María del Mar Martínez, que es Mara.
Ay.
Mara, bienvenida de nuevo. Ella es psicóloga, Silvia. Mara es logopeda. A mí me gustaría saber qué es la atención infantil temprana, ¿no? Es infantil, ¿no? Es atención infantil temprana.
Sí, bueno, es un servicio que tiene como objetivo intervenir con población infantil de 0 a 6 años, niños que tienen una discapacidad intelectual y o de desarrollo o riesgo de padecerla.
Sí. Uy. ¡Opa!
No pasa nada.
Ya está, no pasa nada. Bueno, ¿y en qué consiste vuestra atención? ¿Cuál es vuestra labor? ¿Cómo trabajáis con estos niños?
Bueno, el centro...
Acércate un poquito, por
el
favor.
El centro de atención temprana de Aspapros, tenemos una unidad asistencial con dos logopedas, dos psicólogas y una fisioterapeuta. Y entonces intervenimos en 42 niños que tenemos con un concierto de salud y 15 privados, en el que hacemos sesiones individuales con los niños, en el que cada especialista, cada profesional trabaja en su área los distintos objetivos que nos marcamos con cada niño cuando viene con nosotros.
Silvia, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, Silvia y Mara, perdón, que es que siempre Mara es un poquito más tímida y le gusta...
Tú lánzate al micro, ¿eh?
Por supuesto, todo lo contrario.
Como hacía María José hace un momento.
Claro que
hay
sí.
Hay que dejarse oír.
Venga. Bueno, ¿por qué es tan importante la atención temprana? Los que tenemos, por un motivo o por otro, estamos relacionados con la misma, sabemos que es de una radical importancia. Pero para gente que es profana, que en su vida, dijese, no sé, no ha tenido ningún problema con su hijo y demás, o con ningún familiar, ¿por qué es tan importante?
Bueno, es importante puesto que una estimulación temprana de cualquier tipo de dificultad que tenga el niño, que detectemos cualquier cosa, que el pediatra en sus revisiones detecte, en la guardería, cualquier objetivo que no se vaya cumpliendo, cualquier anomalía que hagamos, que la pongamos en conocimiento para que lo deriven al concierto y podamos hacer una valoración y poder ver si hay algún problema y cuanto antes se pueda trabajar con el niño, pues mucho mejor.
Porque ¿qué puede significar en la mejora? ¿Puede significar una mejora sustancial en el desarrollo del niño?
Por supuesto, cuanto antes se empiece a trabajar con el niño, además se nota mejoría notable. Nosotros a lo mejor nos vienen niños que están recibiendo atención temprana, a lo mejor al mes o así, ya estamos viendo cambios sustanciales, con lo cual en cuanto se vea cualquier mínima alerta, empezar con la intervención.
¿Dónde puede estar, perdón Andrés, el problema? El hecho de que cuando nace un niño hay padres que se niegan a aceptar que ese niño tiene una situación y que requiere de una atención temprana, es decir, ese sería el gran error, el no ponerse manos a la obra por negar y aceptar lo que ocurre.
Sí, sobre todo es falta de información. Falta de información de saber que estos centros de atención temprana se dedican a mejorar la vida de los niños en este caso y de ayudarle y darle los apoyos necesarios y trabajar con la familia para que ellos también en su casa continúen con los tratamientos que nosotros más o menos le pautamos a la familia. Es decir, se piensa que a lo mejor es una cosa, no, es que mi hijo no tiene nada. Bueno, eso vamos a dejar que lo valoren unos profesionales. Y simplemente con unas pautas puede ser que se mejore y que no haya que continuar con una intervención hasta que cumpla 6 años, sino que pues bueno haya una mejoría que esté compaginada con su edad y ahí entonces pues se termina la intervención. No obligatoriamente tienen que estar todos hasta los 6 años, pero cuanto antes se ataje eso, pues mucho más se avanza.
Claro.
A mí sí me gustaría apuntar que dentro del mundo de la discapacidad intelectual, bueno, un grupo muy heterogéneo. Es decir, tenemos por un lado los casos que son, dijésemos, sindrómicos, con rasgo externo. Es decir, pongamos el ejemplo del síndrome de Down. Claro, sí. Cuando nace un niño con síndrome de Down, sabe lo que tiene y sabe, dijésemos, cómo debe de trabajar con él inmediatamente. Pero hay otros muchísimos casos que no presentan estos rasgos externos. Y simplemente te va dando cuenta porque va un poquito retrasado, porque no adquiere ciertas habilidades a lo largo del tiempo. Entonces, el detectarlo no es tan sencillo, no sabe simplemente que tiene un pequeño retraso madurativo que con una estimulación normal puede, dijésemos, equipararse a sus compañeros o si realmente hay un problema ahí de base. Entonces, todo esto, también la familia, hay un desconocimiento. Por eso, quizá el llamado que yo creo que debemos de hacer desde aquí es que las familias se dirijan a centros como puede ser DASPAPRO, un poco a informarse, sobre todo cuando ven que su hijo o su hija pues tiene algún problemilla, por pequeño que sea, y puede ser nada o puede ser unos primeros signos de algún tipo de discapacidad o no, o simplemente estar en riesgo de padecerle con estimulación desaparecería.
Desaparece, puede llegar hasta ese punto, sí. Con lo cual cuanto antes mejor, ese
supuesto,
sería el mensaje.
Supuesto, sí.
¿Cuántos niños tenéis, de qué edades?
Bueno, tenemos niños de 0 a 6 años, que es el concierto que hay de atención temprana, tenemos 42 niños en concierto con la Consejería de Salud, uh-huh. Y aparte 15 niños privados, es decir, niños que son o mayores de 6 años que siguen con nosotros porque deben continuar con tratamiento en algún área, o niños que están esperando lista de espera, y entonces sus padres, pues, para ir mejorando un poco, pues los ponen en privado.
Mara,
bueno,
¿cuál es la labor de un logopeda con estos niños?
Pues desde el área de logopedia lo que se intenta, y además quiero reivindicarlo desde aquí, lo que se dice popularmente de ya hablará. El ya hablará, cuando llegamos al ya hablará, estamos ya actuando tarde. Entonces, la logopedia no solamente se relaciona con el lenguaje, sino que tenemos que entender algo más amplio, que es la comunicación. Entonces, un niño, cualquier persona, un niño pequeño, más mayor, necesita comunicarse. Cuando tú te comunicas, te abres al mundo, expresas lo que llevas dentro. Entonces, tenemos que dotar a ese niño de capacidad para comunicarse, sea como sea, con lenguaje, con pictogramas, con señales de humo, como sea. Pero ese niño, tenga la edad que tenga, necesita expresarse y entender el mundo, porque el lenguaje, la comunicación, implica todo el resto de la área. Tú no puedes trabajar una cosa cognitiva, no puedes entender que tienes que estar sentado, no puedes entender que tienes que llevar unas tareas, un niño no entiende, me llevan, me traen, me porto mal, porque no lo entiende, porque a lo mejor simplemente no se ha trabajado en esa comunicación. Entonces, logopeda no solamente trabaja la R y trabaja esos sonidos del lenguaje, sino que trabaja en un sentido mucho más amplio. Luego también en el CAIS tenemos casos, hay niños que tienen otro tipo de patologías más graves y también tienen problemas de deglución, problemas en la alimentación. Ahí tenemos un equipo que trabajamos conjuntamente, la fisioterapeuta también está implicada en esto, y tenemos algunos niños con disfagia y con sondas, con otro tipo de temas más complicados, y también ahí estamos trabajando porque la deglución también es algo, aparte de ser algo vital, uh-huh, nutritivo, vital, también es algo social, influye mucho en la familia y va un todo poco ahí mezclado.
Claro.
Lo que quiero reivindicar desde aquí es que las familias, cuando tengan cualquier duda, mi niño no habla o mi niño no me entiende, tal, que acuda al pediatra.
Que no naturalicen, digamos, ya hablará,
ya hablará. Si una familia, una madre, un padre, son los mejores expertos en esto, cuando tú ves que en tu casa algo no te pinta, acude al pediatra, acude a un centro que te puedan dar pautas, que te puedan orientar, y si no es nada, no es nada, y si se puede intervenir, es cuando hay que intervenir. Antes de los 4, antes de los 3, desde el momento en el que tú veas que hay algo que no marcha bien.
De una forma precoz.
Claro.
Uh-huh. Bueno, y si vamos al pediatra y nos dice, ya hablará, ¿qué tenemos que hacer? Porque eso sucede.
Eso sucede mucho, cada vez menos, porque sí es verdad que se está también haciendo formación con los pediatras, uh-huh, y tienen ya otra mentalidad. Pues tú, pues yo como madre, a mí la contestación de ya hablará, pues no me llena. Entonces, por eso es bueno que demos esta información de que estamos, de que pueden, uh-huh, acudir a nosotros. Y sinceramente, cambia de pediatra. No, hay que buscar una segunda, una tercera, una cuarta.
Claro.
En el momento en el que tú veas que algo que no va bien, tu impresión es importante. Como madre o como padre tienes que saber que lo que tú opinas es importante.
Me imagino que trabajáis con los niños, pero trabajáis también con los padres, porque los deberes se llevan a casa.
Muchísimo.
Por supuesto, sí. Los padres son una parte muy importante, porque nosotros tenemos unas sesiones individuales de 45 minutos con el niño a la semana. Es decir, hasta la semana siguiente, todos esos días damos pauta a las familias para que continúen trabajando en casa.
Pero no solamente damos pauta a los familiares, sino también damos pauta a los centros escolares.
También.
¿Cómo es esta relación de la atención temprana de las PAPROS con los centros escolares?
Bueno, nosotros es que el modelo específico de atención temprana que seguimos es que estamos coordinados con los profesores de cada centro que tienen los niños. Entonces, una vez al mes intentamos contactar con los diversos centros y entonces llevamos como un trabajo coordinado, pues para ver lo que nosotros trabajamos en sesión con lo que ellos trabajan en clase y llevar un poco la coordinación de ese trabajo.
Estupendo. Bueno, qué interesante. Ahora sí, espera un segundito. Es el centro, el CAI, ¿no? Lo llamáis Centro de Atención Infantil Temprana. Que es una de las actividades importantes que tienen las PAPROS, porque es ese momento, esa prevención, ese diagnóstico, ese trabajar desde que son muy chiquititos para que el desarrollo pues pueda ser más adelante mucho, mucho mejor. Pues vamos con el momento estrella del espacio, Andrés.
Sin duda alguna, el momento más interesante y más importante de este programa, que es el espacio de los autogestores hablan. Y para eso pues tenemos a Javi Pérez, que ya lo hemos presentado, y también tenemos a María José. Muy buenos días, María José.
Buenos días, Andrés.
Que tenía muchas ganas de hablar.
Sí, tenía muchas ganas de hablar, coño.
Bueno, esto el directo.
Esas son las cosas del directo, que tiene su parte natural simpática.
Por supuesto.
Muy bien. Bueno, ¿de qué van a hablar? Javi y María José.
Bueno, Javi y María José nos han traído una noticia que ellos han resumido y luego nos van a traer unas conclusiones sobre las mismas.
Venga.
Adelante.
A ver.
Programas de inclusión laboral para personas con discapacidad. Son diversas las asociaciones en el país que ofrecen formación a las personas con discapacidad intelectual, con la intención de que éstas se puedan integrar satisfactoriamente al mercado laboral. La intención es darle una educación complementaria a personas con discapacidad intelectual o a cualquier otro tipo de limitación que comprometa el intelecto para que puedan adaptarse a un ambiente de trabajo. La asociación Buena Voluntad apoya esta causa con programas de inclusión sociolaboral y de sensibilización con las empresas para que acepten al joven con discapacidad como un trabajador más. En tanto, la capacitación sociolaboral consistirá en cómo se va a comportar y relacionar con sus compañeros, jefes e incluso familia.
Qué importante que es la inclusión en el medio laboral. Yo creo que ASPAPRO, el Centro Especial de Empleo de ASPAPRO SL, yo creo que un ejemplo de eso. Es una gran familia donde están trabajando 8 personas con discapacidad intelectual, perfectamente integradas, tanto laboral como socialmente. Disfrutan, bueno, pues de no solamente del compañerismo, sino también incluso de un equipo de fútbol que juega por toda Andalucía. O sea que ASPAPRO puede ser un ejemplo. Muy bueno,
bien.
Y tenemos unos comentarios sobre esa noticia. ¿Y quién nos las trae? ¿Nos trae María José?
Sí.
Venga, pues adelante.
Nos parece genial que exista una información que no solo se preocupe de dar una capacitación para el puesto de...
Uh-huh. Ahí, la hoja.
Ahí va.
Sí, señora.
De trabajo, sino que además se preocupen de una integración social en el trabajo y que consiente a la empresa y trabajadores sobre la discapacidad. Hay que hacer un llamamiento a las instituciones, tanto públicas como privadas, para que apoyen la inclusión de las personas en todo su ámbito y vean cómo estas pueden llegar a mejorar el ambiente de trabajo.
Uh-huh. Bueno, ahí queda hecho ese llamado, ese llamado a instituciones públicas y privadas, pues para que apoyen a las personas con discapacidad intelectual, para que se incorporen.
Claro, para que
al
puedan
mundo laboral.
Trabajar, ¿no? Que claro. Es lo que también quieren, y tener una actividad como cualquier persona.
Sí,
y ahí está también el que haya empresas que todo esto lo faciliten y lo permitan. Pues, María José, qué bien lees, hija.
Sí. He aprendido de una maestra nueva que tuve en mi pueblo, Dalías.
¿Y cómo se llama tu maestra? ¿Cómo se llama?
Maritrini.
¿Maritrini es de Dalías?
Sí.
Pues desde Dalías seguro que nos está escuchando. Le mandamos un mensaje, ¿no?
Sí.
Te ha enseñado estupendamente. Muy bien. Eres muy guapa. ¿Sí?
Un descanso.
¿Sí?
Vamos al descanso.
Pues yo creo que ya sí.
Ya sí.
Yo creo que ya sí. María José, a Javi Pérez, que lee también estupendamente. Gracias por estar con nosotros este ratito, por el apoyo a Alejandro y por jugar a la petanca y por contárnoslo y por ser tan alto, que estás estupendo. Nos vemos en la carrera, ¿sí? En diciembre. Vete poniendo en forma, que yo lo voy a hacer.
Gracias.
Y también, y acompaña además a nuestros principales invitados, que son Javi y María José, también Clara,
claro. Uh-huh.
Que ha estado ahí pendiente de ellos también y se ha venido a acompañarles. Y también gracias a Silvia, a Mara, que son del Centro de Atención Infantil Temprana, gracias por toda la información y por el corazón que le ponéis a todo lo que hacéis, que es fundamental en este tipo de trabajos, y por supuesto a Andrés Repullo, que elabora este espacio que nos gusta tantísimo y que se llama Compartiendo Sueños, y que regresáis dentro de un mes. Se nos va a hacer muy largo.
Sí, muy largo, muy largo.
Yo creo que ya vendremos con las chaquetas y los jerseys, espero.
Espero.
Gracias.
Ojalá.
Chicos y chicas, gracias.
A ti.
Adiós.
Busco el beso, la revolución, un mensaje que hable más de amor, las caricias para el corazón, esta tierra que alguien lo rompió. Busco el gesto lleno de valor que nos traiga el cuento y la versión, donde el lobo que nos engañó mira al niño y le pide perdón. Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar, será bonito lo que quede por llegar. Mirar al frente y no bajar la vista nunca más. Thank you. Busco el viento que traiga esa voz, que se lleve el pésimo escritor de este cuento que no nos durmió, cuando el sueño así nos desveló. Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar, será bonito lo que quede por llegar. Mirar al frente, no bajar la vista nunca más. Retirar la cara rara, la que no deja avanzar. Quitar los miedos, que se vayan a pasear. Y que septiembre no nos quite la ilusión. Jamás. Voy caminando y a esta herida le queda un rato todavía. Despertar y que pase la verdad, llegó la hora de empezar a caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar. Será bonito lo que quede por llegar. Mirar al frente y no bajar la vista nunca más. Retirar la cara rara, la que no deja avanzar. Quitar los miedos que...